prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Muy buenos días, Normando.
Saludos. Y Iván Antonio Rivera Reyes en su programa
A Palo Limpio. Estamos aquí, estamos vivos. Hoy 23 de abril del año 2024 de nuestro Señor Jesucristo.
Sí, señor.
Como sí, porque ahora todo el mundo es religioso.
Normando, tengo la misma preocupación tuya. Con esto de la fiebre porcina, eso de que no le hace nada a los humanos, yo como quiera no lo creo.
Yo no
ven
sé.
Acá, pero
yo prefiero no comer salami un rato.
Tú sabes, exacto, que somos víctimas de la colonia hasta en eso, mano.
¿Por qué?
Bueno, porque ahora no puedes comer tres golpes porque los federales prohíben que traigan salami dominicano aquí. Sí, ¿cómo hacen tres golpes? Porque mangú y
no es lo mismo. Nuestra salud.
Eso es procesado, mi hermano, y cocido y toda la vaina. Tú sabes que eso se lo inventaron los unos judíos que se mudaron a la República Dominicana.
Saben más que todo el mundo en cualquier materia.
Ahora, tú me das. Mira, tú me haces.
Comer el mangú
con un abogado
puertorriqueño.
Un abogado, después que pasa la revalida, con un tutorial de YouTube, le hace un trasplante de corazón abierto a cualquiera. Entonces, después de todo estudiar esa vaina.
O por lo menos se cree que puede hacer.
Pero eso, digo, hasta donde he entendido el salami en República Dominicana, esto fue invención de una cepa de judíos que se mudó huyendo de Europa y se dieron cuenta que no había nevera, no había electricidad para resfriar las cosas y crearon este sistema de curarlo para que no se dañe, ¿sabes?
Yo prefiero el...
Yo no sé, yo voy allá y me lo como allá. ¿Qué van a hacer? ¿Prohibirme entrar entonces? Porque comí salami. La verdad es que esto es americano.
Mira, dímelo, Iván.
Mira, hay varias cosas que tenemos que atender.
Estamos preñados de tema.
Obviamente, creo que la noticia que más se ha resaltado en Noti1 esta mañana es el asunto este del crimen atroz de por allá, por tu pueblo.
Manatí, cerquita, sí.
Manatí, pero comenzó el compartir de esta dama que lamentablemente fue asesinada y después de que la asesinó, la violó, la sodomizó. O sea, esto es necrofilia, ¿me entiendes? Esto es un loco, esto es un sociópata desadaptado social completamente. Entonces, aparte de lo atroz del crimen, hay varios subtemas que están relacionados con esto. Número uno, se ha levantado mucha alerta sobre esta ley 25 que permite que confinados que están en una etapa terminal de su vida por enfermedad, por razón de enfermedad, pues salgan a la libre comunidad, porque se entiende que le quedan pocos meses de vida y que va a ser sus últimos días rodeado de sus familiares, si los tiene, o personas que lo cuiden aquí.
Porque esta persona estaba ya presa por una convicción de lo mismo.
De lo mismo. Entonces,
de haber matado a su pareja.
De hecho, bastante joven. Tiene 53 años ahora y hace 20 años atrás creo que fue el otro delito. Ya 30 y pico. Esto es un sociópata, definitivamente. Hay varios subtemas alrededor del mismo. Número uno, pues el proceso a nivel de salud correccional, de cómo se trata y se atiende el proceso de evaluación para esa aplicación de la ley 25. Este individuo aparentemente se hacía el parapléjico en la cárcel, que no podía caminar y que andaba en silla de ruedas. Acá salió caminando y corriendo lo más bien, pero hay otro elemento que es el de la enfermedad terminal o en aquel momento, porque este es el problema con esto, de que era, o aparentemente es paciente, confirmado de HIV, de SIDA. Se ha levantado mucha alerta en cuanto a si se evaluó correctamente o no. Esto trae un tema que hemos discutido anteriormente aquí, que cuando pasan este tipo de crímenes atroces se nos hace difícil como sociedad digerir que estamos viviendo en una sociedad violenta y que hay unos asuntos subyacentes a esa violencia que hay que atender desde el punto de vista económico y educativo, y queremos como que mirar para otro lado. Entonces vamos a buscar a alguien en el quién falló y quién fue el culpable en el gobierno, para echarle la culpa de esto. Aquí hay varias cosas, indistintamente de la evaluación médica que se haya hecho, que se tiene que hacer bajo el palio de esa ley 25. He visto o no he visto, Ramón, que la gente haya discutido que esa ley 25, por razón de que es una ley de los 90, cataloga al paciente de SIDA como potencial beneficiario de la misma. Porque en los 90, una persona que era positivo a HIV, un paciente moría, de SIDA,
moría,
estaba sentenciado a muerte. Entonces se incluyó esa condición en la ley.
Hoy en día no es así.
Hoy en día no es así. Hoy en día una persona puede vivir prácticamente a plenitud y no muere de esa condición.
Miren el caso clásico, Magic Johnson.
Que fue de los primeros, que de hecho muchos de los...
Fue en los 90.
Muchos de los fármacos experimentales se probaron con Magic Johnson porque tenía el poder adquisitivo para
acercarse. Pero ya todo el mundo... No todo el mundo, pero mucha gente ya tiene acceso a los tratamientos que Magic Johnson tuvo un tiempo que no tenía nadie.
Básicamente todo el mundo. Estaba hablando el otro día con un amigo que tiene su negocio es de importar medicamentos.
Todo el mundo en Puerto Rico, porque la persona de escasos recursos
en Puerto Rico.
Tiene un programa federal.
Lo estoy encajonando a Puerto Rico porque sí, en Puerto Rico, de hecho, parte de su negocio de importación de fármacos, él me dice que está centrado en estos fármacos para los pacientes de HIV, que hay unos programas federales que se los cubren. Entonces, aquí hay un detalle. Yo soy positivista con el asunto de la ley. Si la ley dice que esa condición o por esa condición se cualifica para este programa, si la realidad de los tiempos ha cambiado, enmienda la ley y saca esa condición de la ley. ¿Sí? Y aquí se hace mucho ejercicio legislativo, a veces banal, que ahorita podemos hablar de par que hay por ahí en estos días. Y mucho ejercicio legislativo de muchas cosas. Oye, una de las cosas que hay que hacer es revisar eso, ¿sabes? Porque mírate dónde está. Yo te repito, yo soy positivista. Aquí cualquier persona podía venir a alegar a nombre de este tipo. Bueno, la ley dice que un paciente de SIDA tiene derecho a esto y él tiene SIDA. Y si la ley dice eso y no la ha enmendado, pues él tiene el derecho. El otro subtema con esto, Ramón, es el asunto de que somos una sociedad violenta. Te lo engancho con un audio que escuché del profesor Ángel Rosa aquí, me imagino que fue una locución en el día de ayer, de cómo se ha normalizado la violencia en Puerto Rico, y él tiene razón.
Sí, hace mucho tiempo.
Inicialmente alrededor del negocio del narcotráfico, que tiene unos orígenes también sociales, educativos y económicos. En Puerto Rico nos hemos acostumbrado a que amanezca un muerto todos los días en algún lugar, la prensa y es como...
Lo justificamos. De hecho, Iván, si tú miras los asesinatos atroces relacionados al narcotráfico, es cuando coge una persona que se dice que no está involucrada en el narcotráfico. Fueron a un centro comercial y mataron a esta persona asociada con el narcotráfico, cogieron una víctima inocente. Entonces llegamos al punto que, oye, a este lo pueden matar. Ah, no, pero estaba con droga.
Sí,
o sea,
sí,
a este lo pueden matar. El problema es cuando tocas a alguien fuera de ese círculo, así un poco normalizando, ¿verdad? Un asesinato en un área.
No, yo he escuchado periodistas, entrevistadores y demás que dicen, y tenía antecedentes penales. Sí, tenía una ley 54, una aportación de... Y como quien dice, merecía morir. Y sí, se ha normalizado, tiene Ángel Rosa razón en eso, de que se ha normalizado la muerte. Y esa actitud que comienza inicialmente con el narcotráfico, pero se extiende a este tipo de sociópatas, a este tipo de personas, que hay otras condiciones sociales también, y a otro tipo de violencia, ¿no? La agresión sexual del padre a la bebé, ¿me entiendes? Que, Dios mío, ni los animales. La agresión de la pareja, la agresión del individuo que cogió a su padre, a un anciano, y le dio un puño en el medio de la avenida. Todos esos aspectos violentos, y creo que el profesor Ángel Rosa tocó algo en su alocución de lo que escuché, que tiene razón, son gente que no se encuentran en la sociedad, no encuentran su espacio, no identifican cuál es su espacio como ser social en esta sociedad que vivimos, valga la redundancia. Pero entonces, cuando hablamos aquí de educación, todo el mundo quiere hablar de más tabletas, tablets para los nenes.
No está mal, hay que hacerlo, no es suficiente y no está
siendo al meollo del asunto de para qué es el sistema educativo. O sea, la pregunta que tú te tienes que contestar en cuanto a un sistema de educación en cualquier país es ¿para qué voy a educar? ¿No? Entonces, y lo traigo acá el otro día, el debate este de Jesús Manuel y Zaragoza. Jesús Manuel habla, no, porque hay que adiestrarlos para las nuevas tecnologías, para que encuentren empleo donde... No, mano. O sea, yo creo que en Puerto Rico ya tenemos que pasar...
Sí, pero no es suficiente.
No, de hecho, yo creo que es un enfoque equivocado. Tú no adiestras para que la persona... adiestrar es otra cosa. Tú no educas y no creas un sistema educativo para que la gente encuentre trabajo y sea empleado de alguien. Tú educas para tener un ente social cabal, una persona que entienda la sociedad donde vive, entienda por qué la sociedad es así, y una vez entiende por qué la sociedad es así, puede identificar su espacio en la sociedad. Después viene el empleo. Sí, porque después que tú identificas...
Pero tienes que equipar con las herramientas tecnológicas del día.
Mira, matemáticas, ciencia, entonces hay que seguirlo enseñando.
Sí,
que estamos en la era digital. que debes dar clases de programación, de sistema. Sí.
Ese no es el fin, ese es el medio.
Ese es el medio. Sí, sí, sí. Ese es el medio, pero tiene que ser un elemento más dentro de un marco más amplio que sea. Tienes que dar sociología, tienes que dar economía, tienes que dar ciencias políticas, algo, justicia criminal, para que ese ser diga, ah, es que la sociedad es así, el origen de esto que yo vivo de, como sociedad es así, ah, yo estoy parado aquí. Entonces, una vez tú identificas, como, entonces eres un ser social cabal, pero si no, estás ahí perdido. Y es lo que le pasa mucho a los muchachos cuando tú le dices, flaco, no te metas en la cuestión del punto, porque o vas preso o mueres antes de los 30 años. Y te dicen, pues Chávez, pero vivo a tu fuerte y vivo bien. Que no es así, porque eso no es vivir bien. Pero como no entiende qué es lo que pasa en la sociedad y cuál es el origen de la sociedad,
también,
pues
yo
no
también creo que también en las escuelas, con esta guerra de políticas públicas de ya sea izquierda o derecha, también hemos perdido todo el sentido de valores en las escuelas.
Sí.
Como yo le enseño, y no estoy hablando de que si tú tienes que creer en una religión particular, que si tú debes repudiar a un sector particular, nada de eso. Valores básicos de respeto, de civismo, de cómo una sociedad debe comportarse, porque están los distintos elementos. Yo siempre he dicho, y mis nenes están en el deporte, y están en el deporte que yo quería que estuvieran en el deporte por una razón, porque el deporte, y fue mi caso también, el deporte te enseña unas reglas básicas que es parecido a la sociedad. Hay una regla, hay un trabajo en equipo, hay una persona que sirve de árbitro, hay personas que dirigen, hay personas que tienen sus diferentes roles. En el deporte tú pones un niño chiquito, igual cuando le regalas una mascota, yo pienso que un niño debe tener una mascota desde pequeño, porque eso también te da esos valores internos que hay, además del ser humano, hay otros actores en nuestro medio ambiente que son parte de nuestra sociedad, y cómo tú le das esa concientización, y eso lo hemos perdido, pero
de dramáticamente. Hecho, aquí se ha creado controversia grande, política y mediática, porque se ha propuesto enseñar valores en las escuelas. O sea, aquí en algún momento se ha llevado una propuesta. Yo recuerdo que doña Zulma Rosario, fue talento aquí hasta los otros días, doña Zulma Rosario, creo que estando de directora de la Oficina de Ética Gubernamental, fue al Departamento de Educación y trató de impulsar un programa de enseñanza de valores éticos.
Tus character counts, tus valores cuenta, que y, lo había implementado y, también Luis Fortuño, y recuerdo. Alejandro García Padilla lo eliminó.
Porque se ha creado, entonces le cayeron arriba a doña Zulma y ve. Porque ahora mismo hablar de valores es una mala palabra.
Es una mala palabra.
Hablar de valores y de enseñar valores en las escuelas es botar, una mala palabra.
Es botar los chavos. Entonces pasan estos casos.
Ah, pero la perspectiva de género, sí.
Entonces pasan estos casos y nos preguntamos por qué. Bueno, si tratamos los valores como un anatema, no como una misión educativa, pues estas cosas van a pasar. Y lo que tú hablas de la ley 25, que es este vehículo para que una persona en una enfermedad terminal, pues es como un tipo de condonación, ¿verdad? Como un tipo de perdón.
Sí,
para que tus últimos días lo viva fuera de la cárcel. Yo digo que está encerrado en un tema principal, y es que esa persona literalmente no tiene facultades físicas. Es una persona que está encamada, una persona... Porque para mí lo del HIV por sí no debe ser una razón. Volví y te digo, hoy en día hay gente de HIV que, la mayoría de la gente vive normal, con ningún impedimento, nada, normal.
Se medican.
Si se medica y se mantiene.
Siguen las indicaciones, viven.
Y mantienen los niveles de inmunidad altos.
Mueren de viejo.
Pues esa persona no es la razón para ello. Yo no sé si esta persona cogió de tonto al sistema.
Aparentemente,
porque si salió con la capacidad de hacer todas las atrocidades que estamos hablando, pues no es el tipo de persona que yo pensaría que tú dejas ir, porque está ya en su etapa terminal. Una persona de 95 años que llegó a la cárcel, que ya la persona no puede ni caminar ni
para. No, se ve que dice que salió corriendo y todo cuando lo fueron a arrestar.
Chico, pero los actos que cometió solamente.
No,
o sea, hasta de índole sexual no te demuestran ninguna incapacidad, es lo que te quiero decir. Y ahí es donde, pues, tal vez se desvirtuó. Y escuché a Ángel Mato que decía que no descarta evaluar este caso particular. Y lo único, tengo razón con él, estoy de acuerdo con él. Sí. Lo único que le pido es que no utilicen para politiquear,
claro.
¿Verdad? Que sea un asunto de mirar introspección, cómo la ley, el reglamento, cómo se aplica. Volver a revisar la ley, que es el primer paso. Mira, y lo que tú señalabas ahorita, tantas cosas que la legislatura hacen que son innecesarias.
Exacto. Y...
vamos a mirar esto. En efecto, hubo un caso que nosotros tenemos que repasar porque el sistema falló. No solamente no es de echar culpa, no solamente desde el punto de vista de corrección, que es el que ejecuta la ley, sino de la misma ley. Mirar dónde está el loophole, dónde está el hueco que permitió este caso atroz, que al final del día terminó impactando otra familia inocente que no tiene nada que ver con el asunto, tú sabes.
Uh-huh. Y pues esas son las cosas de lo que uno espera del legislador, en vez de estar haciendo cosas insulsas o inocuas, como hoy que va Javier Aponte Dalmau a hacer una vista ocular.
¿En dónde?
En Aguirre y en otra de las plantas del sur, a ver si Genera está dando el mantenimiento al día. Yo me lo imagino a ellos, los de la comisión, mirando así las calderas,
probando, tocándolas,
mirando los circuitos, mirando las estaciones, y está mantenida, no está mantenida. Mira, pero entonces parte de la premisa en la noticia misma de que hubo unas vistas en la legislatura, se citó personal de Genera y se estableció en el testimonio de los propios directivos o representantes de Genera ante la legislatura que había un retraso en el mantenimiento de esa propiedad. Ya sabes que está retrasado. Eso. Además, tú eres
y que está retrasado, ¿sabes? De siempre.
¿De qué tú dependes? De la información que ellos te den. Yo no creo que resuelve nada una vista ocular en la planta, más allá del titular de prensa.
O a menos que tú quieras tener una interacción con personal gerencial o de supervisión o de field, que no lo tienes en una vista, pues eso podría ser una razón.
Que es el mismo personal gerencial, pero que va a tener instrucciones de usted no dice nada aquí, ¿sabes? Aquí hay una cadena de mando y usted se limita a las expresiones que la compañía ha autorizado a que se realice, porque nadie es loco que va.
Yo no lo veo tan mal como concepto. Lo que sé es que estamos en año electoral, a un mes de la primaria. Carlos Díaz está dándole cantazo al PNP, a Ponte Dalmau está corriendo por la misma posición.
Tienen que competir.
Y tienen que competirse. De ordinario, para estos que están en la vista ocular de la legislatura, lo que pasa es que lo hagan ahora, pues.
Hay gente que especula que la pelea del cuarto lugar está entre Carlos Díaz y Javier.
A mí me hace sentido. Yo no,
dicen,
no, no
Carlos he visto Díaz, número, no he Carlos visto Díaz, Javier y Edel Ortiz. Dicen que ahí está la.
Yo no creo que Edel Ortiz esté ni cerca.
Oye, de hecho, saludos a Edel Ortiz y felicidades que cumplió años el año pasado, la semana pasada. ¿Sabes que el día que hablamos de Edel aquí? Que hablamos de los candidatos del Partido Popular, que se nos había olvidado Edel, y el amigo Pepe Varela me acordó que Edel estaba, Edel está en la carrera. Al otro día me lo encontré. Me dijo, hoy cumplo años,
felicito. Te olvidaste de mí ayer, ¿no te digo?
Sí, no, se lo dije yo, él no lo había escuchado. Y dije, mira, mala mía, me olvidé de ti. Pero están
yo,
ahí.
Yo no creo que ese esté ahí. Y te lo había dicho la otra vez, me había dicho que le había corrido para un puesto de que trató.
No, él trató para el de Guayama, pero no pudo por residencia.
Pero y después me corrieron después, programa. También corrió para la Junta. Del Partido Popular.
Ahí corrió para la Junta.
Para la Junta.
Ah, no sabía.
No salió por lo de acumulación. Y no salió.
Si no salió por lo de acumulación, pues ahí tiene un de esto en contra. Pues más o menos el mismo core de electores. Claro,
sí,
él.
Sí, más abierto, pero.
Él fue comisionado electoral y eso le dio en su momento.
Un nombre.
Un contacto con gente que son los que movilizan y demás. No,
pero no parece que el contacto ayuda. No le sirvió en la
Junta. No, porque la Junta es más chiquita.
Una asamblea más chiquita. Una más pequeña.
Sí, eso puede darle. Pero nada, Javier, Edel y.
Y Carlos Díaz está en el cuarto.
Y Carlos Díaz están peleando.
Y tú tienes sembrado a José Santiago.
A Josian, a Javi y a José Luis.
Y a José Luis Dalmau. Yo pienso.
Esos tres están sembrados.
Eso me haría sentido. No es que estoy viendo números, pero eso me haría.
Sí, el olfato de cómo se están moviendo, da para especular.
Da para especular.
Mira,
especular, Iván, especular. Hablando de cosas banales que tal vez la legislatura sea antes de tiempo.
Son muchas.
Está bien, pero te quiero tocar esta particular. Aquí se aprobó una ley, el gobernador la firmó, en la Asamblea Legislativa para prohibir los envases de alimentos preparados, los de plástico, el uso de plástico, el de solo un uso.
Ay, eso.
Se aprobó y eso va a empezar en el 2023 inmediatamente. Aquí hay que cambiar. Pues hemos estado pateando la lata porque no solamente la disponibilidad de los envases alternos, la ley lo que dice que no puedes utilizar el plástico para alimentos preparados, tienes que usarlo de composta. O biodegradable.
Horrible.
Entonces, no solamente es el elemento que no estamos preparados porque no tenemos el suplido de ese material. O sea, cambiar una ruta, de traer un producto suficiente para todo el comercio, porque todo el comercio usa estos envases, ya sea el de foam que nosotros conocemos, el que te sirve en la mixta en los chinos.
Sí, pero ya el de foam no está
prohibido. Ese no puede, por eso te digo.
Digo, fui a un negocio de unos chinitos.
Digo, se puede todavía.
Hay un negocio de unos chinos, no es de unos chinos, que venden cosas chinas.
Ok.
Y hace poco fui a comprar unas cosas, digo, están baratas. Y encontré los platos de fondo. Compré como 300. Tengo en casa.
Estos son míos.
Los guardé. Sí. Porque
no se consiguen ya, pero se pueden vender todavía.
Caballo, sí. No lo puse en comercio.
Tengo una curiosidad. Pero mira, ¿a qué tú fuiste a una tienda de artículos
asiáticos? Porque tenía que comprar unos utensilios, cosas de cocina. Y están súper baratos ahí. Lo mismo que de otro lado.
Porque no venden, o sea, venden otras cosas también.
Sí, venden de todo. Es como un mini almacén. Entonces vi como los platos esos de fondo de la tapa.
Sí, lo de la mixta.
Como 300 compré. Porque cada paquete trae 50, compré 6. Y yo dije, me lo llevo.
Me lo llevo.
Que todo el mundo que hay, cuando haya escasez, esto va a valer, chavo.
Por lo menos por los próximos 2 años yo no voy a sufrir.
El otro día fui a un sitio, un food truck que hay en Miramar, que hacen cositas al carbón bien buenas, y compré unas caderitas al carbón que hacen bien buenas, con un arroz con blanco, con unos garbancitos guisados que hacen bien buenos. Muchachos, cuando llegué a casa, el plato ese cartón, sí, no, ya no, los garbanzos se absorbieron el plato de cartón, entonces terminas comiendo cartón, porque es que eso se mezcla y yo siento que estoy comiendo cartón.
Está caliente, peor.
Por eso, es que es horrible.
Más allá del elemento del...
Además de que le incrementa los costos del negocio.
Además del elemento está la incomodidad, ¿verdad? No es el mismo envase, uh-huh. Tiene unos retos. Igual, cuando tú vas a un sitio a comer y te quieres llevar la sopa o la habichuela, pues en esos sitios, en ese producto es complicado. Y si no vas directo para tu casa, olvídate de eso. Más allá de la incomodidad, más allá de que no tenemos todavía el suplido para que todo el comercio cambie, está el elemento del precio. De que si lo triplica, algunos dicen que son 16, 7 centavos, otros dicen que lo triplica el precio, el que sea. Todo el mundo coincide que es un aumento al precio de unos artículos en un momento donde Puerto Rico y los Estados Unidos y el resto de los Estados Unidos está viviendo una inflación sin precedentes. O sea, vamos a ponerle un elemento adicional. Cuando, dicho yo, hago este relajo, vayan y vean el precio del churrasco. Y se van a dar cuenta, sí, dónde hemos llegado con la cuestión de la inflación. Pues más allá del churrasco, pues también el elemento donde tú pones el churrasco lo vamos a aumentar. No porque nos obligan, porque el mercado nos obliga, porque es que esto es lo que hacen todo el mundo. No, porque nos queremos hacer más papistas que el Papa. Queremos vivir como si estuviéramos, es como cuando yo hablo de energías renovables, 100% de energías renovables. ¿Será esto Suiza o...? Y ni Suiza, entonces ni Suiza.
Nadie.
El primer mundo, nadie ha llegado a eso, pero nosotros queremos ser como si estuviéramos viviendo una economía bollante, otra cosa.
Eso trae unos problemas, porque cuando por las condiciones climatológicas o naturales se reduce la productividad de la energía renovable, no tienes backup. Y te suben los costos. Sí. Entonces, mírate España, que es de las más adelantadas de energía renovable.
Aunque no tuvieras ese elemento, queremos vivir lo que no es nuestra realidad.
Las utopías.
Estamos aplaudiendo que tenemos un 5%. Sí, y yo les digo que en los próximos 25 años, si llegamos a un 30%, es mucho. Punto, olvídense de eso. Pero queremos vender sueño. Y volviendo un poco al tema de los envases, pues ya se aprobó en el Senado un proyecto para extenderlo hasta el 2025. Porque no podemos con esto.
Y en el 2025 te voy a adivinar lo que va a pasar.
Lo que pasó ahora.
Tienes que entenderlo hasta el 2026, porque hay escasez.
Se ha extendido ya 2 años con los reglamentos del DNA, de recursos naturales. Pues ahora oficialmente lo queremos extender. Ahora está ante la Cámara. Entonces, ¿no hubiera sido mejor pensar esto bien antes de haber legislado por primera vez? O sea, no era previsible. De hecho, aquí no contra cosa, pero a cosa, pero sale aquí, nosotros lo decimos.
Lo criticamos,
esto no hay manera absurdo de ejecutarlo, esto es absurdo. Y además
le
estás
poniendo
costo,
una tara al comercio, no, que va a provocar incremento en el precio.
Pero ¿y qué tú me dices? Entonces, ahora vamos a extenderlo un año, porque esto entra ahora en verano. Te voy a otro elemento, Iván. ¿Qué tú me dices que hizo el importador del producto de plástico?
Lo dejó de traer.
Ya no tiene esa ruta. Lo voy a extender un año, pero ya me chavé.
Y eso viene de China y viene lejos. Y el costo del vagón está
porque
carísimo.
Queremos atender estos asuntos, Iván, un día antes. Ese es el problema de Puerto Rico. Queremos atender los asuntos un día antes. Pues no, ya un día antes no lo puedes atender, porque el que trae el dichoso fond y el plástico ya no lo está trayendo. De hecho, lo que tú dices, trata de conseguir fond en las tiendas. No lo vas a conseguir. No porque es ilegal, todavía es legal, porque ya la distribución paró. Porque ya no va a ser negocio después de verano. Sí, ya cambiaron. Entonces, ¿Qué
tú hacías como importador? No voy a traer eso porque me lo voy a tener que zumbar de NEMA, porque ¿qué vas a hacer con ellos después? ¿Me entiendes?
Voy a vender lo que me queda.
Y después y después no traigo
ya
más.
Se acabó.
Entonces, ayer escuché a una señora, me enviaron un video de una señora que entrevista por televisión, que estaba entrevistando unos economistas expertos, todos de izquierda por alguna razón, y otra gente, hablando de la inflación. Y estaba escandalizada con la inflación. Y hace esta señora, entrevistando, la siguiente expresión, y la voy a citar. Pues, pero es que estamos ganando más salarios, hay más mejores salarios, se está ganando más dinero, hay más chavos en la economía, pero entonces un café vale 5.25 y un almuerzo vale $15. Y yo, ajá, no me digas. Y ahí, hablando de lo que hemos analizado aquí, Ramón, y hemos adelantado, estoy a punto de enviarle el audio, lo voy a conseguir, del día que analizamos aquí el problema del populismo alrededor del aumento del salario mínimo. Y yo fui muy consistente aquí y fui muy insistente aquí de cuidado con eso. O sea, que es que para subir el salario mínimo, que hay que subirlo temporalmente y de tiempo en tiempo, pues no vas a tenerla al día de hoy a la gente trabajando a 3.15 como era en los en los 80. Pero cuando vas a subir el salario mínimo, tienes que hacer unos estudios económicos y macroeconómicos y actuariales importantes. ¿Por qué? Porque la economía de Puerto Rico está esencialmente fundamentada no en exportación ni en gran fabricación, está fundamentada esencialmente en distribución, en detalleo. La inmensa mayoría de la mano de obra de impacto en ese negocio de detalleo es salario mínimo. ¿Qué es lo que tiene eso como consecuencia el aumento del salario mínimo? Que ese detalleo va a subir el precio.
Va a subir el precio.
Entonces,
y el dichoso plástico, eliminarlo.
Y ahora eliminas el plástico, eso sube el precio.
Pero nos quejamos de la inflación.
Y nos quejamos, exacto, yo, pero doña, es que lo advertimos. Esto no es a los... Ah, y vérate ya mismo que viene julio, el aumento a 10.50.
Pero...
A ver quién dio ¿qué, para eso?
¿Y que quién se queja de
por eso?
Que yo no creo que se aumente, yo no creo que aumente tanto por el efecto momentáneo de Puerto Rico, que yo creo que está por encima de eso.
Aquí viene, tienes un punto, el mercado ante la escasez laboral se ha movido a eso. Se ha movido a eso, pero mira, deja eso mismo, que el mercado lo decida. Porque en un momento determinado creaste un incremento en los precios artificial. Si hubieses dejado que el mercado lo regulara, el mercado lo iba a regular paulatinamente y no ibas a tener los efectos adversos.
Los que me dicen que estos son conceptos liberales, ¿verdad?, con los cuales yo no coincido jamás. No, que había que aumentar el salario a 10.50. Mira, la gente ya está cobrando eso antes de eso.
Sí,
y
sí,
yo, por eso mismito es que no había que legislarlo, porque se llama oferta y demanda. Un mercado, una economía va a regular el precio. Si hace falta más empleos de las personas disponibles para atraer a esas personas, vas a tener que subir el aumento, subir el dinero. O sea, la gente no está cobrando 9.50 porque se firmó una ley. La gente no va a cobrar 10.50 porque se firma ahí. Se están cobrando 10.50, 11, 12 pesos. Porque la realidad del mercado es así. El problema va a ser cuando la realidad del mercado sea otra y tienes un mínimo en una ley que no corresponde a lo que es la realidad del mercado.
Yo creo que, yo coincido contigo, el mercado eventualmente iba a regular esto a 9.50, 10.50, 11 pesos. Y yo coincido contigo, eso es lo que va a pasar el mercado. Creo que en el momento en que se aprobó esa ley, se metió una variable artificial al mercado. O sea, se le metió una variable creada artificialmente que de alguna manera lo afectó inicialmente. Y por eso el incremento, ¿no? Y el efecto inflacionario adverso, porque esa variable no fue producto de la oferta y la demanda, fue artificial que la metiste. Y de alguna manera creaste una demanda artificial, ¿no? En ese momento. Pero, vuelvo y te repito, empezamos a legislar bobería para todo y todo es un hecho. Y nadie piensa las consecuencias a largo plazo para el bolsillo de la gente.
Y con los pies, Iván. Tú sabes que en esto de que no se puso envases de plástico, no hicieron una exclusión para los medicamentos. No, ahora mismito no se sabe.
¿Y cómo caiga?
Ni el ejecutivo cuando firmó la ley, ni el legislativo. Para los medicamentos, las pastillas. ¿Dónde vas a servir las pastillas? Entonces, ahora hay un revolú con las farmacias, con los hospitales incluso, de buscando un acomodo de cómo ellos van a bregar con sus medicamentos, porque en Puerto Rico es ilegal tú distribuir cosas en envases plásticos. ¿Y dónde pongo el medicamento, la pastillita de la señora? ¿Dónde la pongo? ¿En un envase de composta? ¿En una bolsita?
El que se copió la ley está de California, porque esto es de California. El que se la copió de California debió haber leído la ley completa, porque alguna excepción hay allí
en la ley. En ese revolú. Mira, pero con esto vamos a la pausa y no se despeguen, que regresamos con otros temas.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630. Noti 1.
Ahora mismo nos acompaña Iván Rivera, que está por teléfono, está de camino a compromisos.
Saludos.
Judiciales en el área de Humacao. ¿Cómo estás, Iván? ¿Todo bien?
Saludos, buen día, de camino ya a Humacao.
Mira, me cuenta, mi Iván. ¿Qué tema quieres?
Pues yo creo que tenemos que hablar de lo que está pasando a nivel federal con esta sanción, con el espaviento que se ha creado en el ala republicana, quizás la más conservadora, cuando el speaker de los republicanos en la Cámara Baja le ha dado paso de alguna manera a la aprobación de una asignación de 95 billones de dólares, con B de bueno y con B de bonito, para asistir militarmente a Ucrania.
A Ucrania y Israel también está en ese paquete.
Y a Israel que lo convoyaron. Entonces, hay un sector más retrógrada o más recalcitrante, por decirlo de alguna manera, dentro del Partido Republicano, que indistintamente se haya convocado el proyecto con la ayuda de Israel, de la que, por el peso político de la comunidad judía en Estados Unidos, pues hay básicamente consenso entre republicanos y demócratas de que debe ayudarse a Israel, ¿no? Militarmente, en estas empresas militares que está llevando a cabo en este momento, pero no en Ucrania, y estaban completamente en desacuerdo de que se siguiera financiando de alguna manera desde Estados Unidos colaboración militar con el gobierno de Ucrania y a la guerra de Ucrania. Y ahora mismo hay grupos de ese sector más conservador del Partido Republicano Ramón que básicamente están pidiendo la cabeza del hombre. Y si ya sería cuál, de cuál, cuál sería este, el tercero o el cuarto.
Sí, después de McCarthy, ¿verdad?
Sí, sería el tercero, el segundo, este sería el tercero, que se lo llevarían en volanta, básicamente por el mismo grupo. Si es que madura eso, ¿no? Yo creo que en algún momento las aguas van a llegar al río, porque va a haber un planteamiento de razonabilidad o razonamiento sobre, sobre esta medida, que vuelvo y te repito, aunque es, hay una insistencia de ese sector republicano de que a Ucrania ni un peso, ¿no? Vinculando esto con Biden y relaciones económicas de Biden y su familia antes con el gobierno ucraniano, pero convoyaron con lo de Israel, y ciertamente era muy difícil votarle en contra del proyecto bajo ese planteamiento, por las razones del peso político que tiene la comunidad judía en Estados Unidos. No sé cómo tú lo veas. Aparte de que el otro tema aquí es que siguen los problemas para Ucrania. Zelensky anda por el mundo prácticamente suplicando ayuda y diciendo: no se olviden de mí. Comenzó esta guerra de Israel contra Hamas en la franja de Gaza, que se ha extendido un poco con unos intentos de ataque de parte de Israel, y Zelensky anda por allá diciendo: mira, miren a mí también y a Europa también, porque en la Unión Europea tienes Alemania también, restándole fondos y restándole ayuda a Ucrania, porque se han dado cuenta que esa guerra va para demasiado largo y demasiado tiempo, y las sanciones económicas aquellas iniciales contra Rusia no han resultado en gran efecto, por razón de que China continúa llevando a cabo negocios con Rusia. Y es un panorama complicado para el speaker republicano en la Cámara, y sobre este tema no hemos escuchado la expresión de Trump en momento alguno, que de alguna forma es el líder, ¿no?
Pero, pero fíjate, ahí va a terminar, Iván, en lo que es el elemento Trump, ¿verdad? Y contextualizando un poco, cuando comienza la guerra entre Rusia y Ucrania, Ucrania no tiene forma de mantenerse a flote en esa guerra. Dos países totalmente disparejos a nivel militar y económico. Y en ese sentido, pues, si no es porque la comunidad internacional se mete a de alguna forma costear los costos de la guerra en Ucrania, Ucrania estuviera ahora mismo bajo bandera rusa, punto. Y se ha mantenido a flote por esa inversión billonaria, multibillonaria, que se ha hecho principalmente desde los Estados Unidos y otras potencias de Europa como Alemania. Pero recientemente se formó un debate, y tú dices: Trump no se ha expresado, pero yo creo que Trump se expresó ya. Trump está en desacuerdo, tal vez le han tratado de imputar del lado demócrata que tiene lazos con Putin, ¿verdad?, en Rusia, y ha sido muy parco con el asunto Ucrania-Rusia, distinto a lo que han hecho los republicanos, ese mismo sector, los republicanos conservadores, con el caso de Israel. Porque ya Israel tiene una... Ya es un hecho más nacional de los Estados Unidos por la comunidad alta de judíos y sobre todo en altas esferas del poder de lo que es el gobierno de los Estados Unidos. Básicamente ya Ucrania estaba al borde de no contar, ¿verdad?, con lo básico para mantenerse a flote. Sale esta aprobación de emergencia, que sí cuenta con un ala del Partido Republicano, incluyendo su presidente, dándole paso en la Cámara, porque la Cámara lo dominan los republicanos. Ahora esta medida pasa al Senado, pero por lo menos a nivel de Cámara era importante contar con votos republicanos y que el presidente le diera paso a aprobar la medida. Más importante aún, y así fue como ocurrió, lo juntaron con Israel un poco para amarrar a algunos republicanos adicionales, porque ya para esto hay más consenso, ayudar a Israel, y se aprueba. Pero yo, Iván, yo esto se lo atribuyo al efecto Trump. De hecho, de ordinario, y no olvidemos Irak, por darte el más cercano ejemplo, de ordinario la intervención militar es una medida respaldada por republicanos. Eso cambia. O sea, los que usualmente se oponen a invertir en guerras fuera de los Estados Unidos, por entender que no se justifican, es el lado demócrata. en este caso cambia un poco, yo creo que por las propias expresiones de Trump y un poco su relación tal vez con Vladimir Putin, presidente de Rusia, que hasta atribuyeron que le ayudó en la elección, en la elección del 2016, no, eso, nadie lo ha podido probar, pero son elementos que yo creo que están ahí, por eso el ala más conservadora del Partido Republicano ha tomado la postura que ha tomado.
Hello, ¿me escucha? Ahora.
Sí, te escucho, cuéntame.
Mira, sí, hay algo de eso también. Y recuerda que estos paquetes de ayuda económica y militar para Ucrania, aparte de algún flujo de efectivo que se mueva, porque se mueve, ¿no? Hay gente que lo niega, pero sí, se mueve mucho flujo de efectivo porque la guerra, y cuando tú compras armas y cierto tipo de armamento, no es como que vas al supermercado y pasas una TH, ¿me entiendes? Hay mucho proveedor de este tipo de suplido de armamento militar y municiones que te las venden en efectivo. Llega y tienes que tener los cajones de chavo ya contabilizados para pagar. Pero mucha de esa ayuda, la inmensa mayoría, Ramón, va dirigida a la propia industria armamentista. Lo que está haciendo en el Congreso es que está aprobando fondos para pagarle a compañías armamentistas de Estados Unidos que producen equipo militar y armamento militar, y de alguna manera pues esa compañía entonces exporta a Ucrania ese armamento y esas municiones que necesita, ese equipo militar que necesita Ucrania, y de alguna manera pues ciertamente hay republicanos, como tú señalas, que siempre han apoyado este tipo de intervención por la relación con esa industria armamentista, ¿no? Que es estricta, no es estrictamente con el ala republicana, también los hay demócratas, pero hay una muy buena relación económica y política entre esa industria de armas en Estados Unidos y el dirigente en el Partido Republicano. Así que es un tema complicado para los republicanos en ese aspecto, porque los de la industria armamentista, sí, apruébalo rápido, porque yo voy a cobrar de esos chavitos de exporto. Más allá de eso, claro, esto no va a ser muy sostenible. Ya las elecciones están a la vuelta de la esquina. Yo no creo que esta guerra de Ucrania aguante 2 años más o 3. Ciertamente la fuerza militar, más allá de las armas y las municiones, hay otro elemento en esto, que es la escasez de municiones. Tiene mucha revuelta en el mundo, en distintas partes del mundo en este momento, y se está creando, según lo que hablan analistas de esa área, se está creando escasez de municiones. Pero aparte de eso, Ucrania está muy menguado también en su parte humana, en su recurso humano para combatir, ¿no? El soldado, la persona que va a estar en el frente. Vi hace poco unos videos de unos autobuses de muchachitos que estaban acabando de reclutar en Ucrania para enviarlos al frente, y Ramón, aquello daba pena, ¿sabes? Partía el alma, porque yo no sé las edades de ellos y cuál es la edad misma que están planteando, pero tú veías niños allí, Ramón, que por las caras nada más tú decías, mira, ese muchachito puede tener 16, 17 años, 15 años, ¿me entiendes? O sea, eran básicamente niños. Y creo que está bastante menguado. Yo no creo tampoco que aquí vaya a haber un takeover de Rusia, sobre todo a Ucrania. Creo que al final del camino, aquí lo que va, que también indistintamente que haya sobrevivido Rusia en esto y Putin en esta industria, en esta empresa militar, tampoco es que tenga todos los recursos del mundo para venir a hacer un takeover de toda Ucrania. Yo creo que a la larga ellos van a acceder y van a llegar a un acuerdo de que Rusia se va a quedar con en parte del Donbass, esta área del este de Ucrania, que es donde hay grandes asentamientos de rusos, ¿no? De personas que se sienten rusos. Esto es un problema más complicado de quién es ruso y quién es ucraniano, pues esas se sienten más rusos, creando un pasaje por esa misma área, un corredor hasta Crimea, que siempre se ha reclamado Rusia y la gente se siente en ruso y quiere ser parte de Rusia, y una eventual entrada de Ucrania a la Unión Europea quizás en 10, 12 años, pero no a la OTAN, que es lo que quería evitar de alguna manera Putin, o que si entra Ucrania a la OTAN, esa parte este, que sería el pasaje de defensa de Rusia, no sea parte de Ucrania, porque a la larga es lo que ha querido evitar, tener a la OTAN ahí en la frontera, ¿no? Tan cerquita como al lado, y en ese pasaje y corredor hacia Crimea, y con la importancia que tiene ese acceso armado. Así que yo espero que se acabe rápido, se acabe pronto. Sobre la ayuda, no creo que haya mucha más que proveer. Oye, y siguiendo con Estados Unidos, no sé si leíste unas expresiones recientes de Hillary Clinton en una entrevista que dijo que si Trump ganaba iba a perseguir para matar y encarcelar a los demócratas. ¿Tú no crees que eso es un poco, o sea, sí, así? ¿Tú no crees que eso demuestra un poco de miedo y temor de Hillary Clinton y algunos demócratas por lo que parece que es un avance político de Trump? Porque eso es una expresión bastante descabellada.
Sí, es descabellada, sin lugar a dudas. Creo, lo veo también, el Partido Demócrata tiene un problema. La última elección y las elecciones de Obama, las dos elecciones de Obama, ellos dependieron grandemente de que gente que no usualmente vota en las elecciones, incluyendo grupos minoritarios, incluyendo blancos, demócratas liberales, no estaban motivados a ir a las elecciones, punto. Usualmente no iban a las elecciones, y el Partido Republicano ha crecido incluso en estados que antes eran swing state o estados que cambiaban, como el caso de Florida. Y están buscando esa razón para impregnarle a Biden, ¿verdad? Que en el 2020 lo hizo para cambiar a Trump. Obama lo hizo con esta fuerza de las minorías, y sobre todo el reclamo afroamericano en los Estados Unidos. Están buscando eso que active a esa fuerza que Biden no ha podido activarla. Tienes por un lado a Trump con sus personas más recalcitrantes, más fanáticos de su movimiento, los de MAGA, bien activos para votar en la próxima elección. No tienes a los demócratas en esa misma filosofía. Es lo que yo digo en las encuestas. En las encuestas, la última encuesta, por lo menos a nivel nacional, de las reputadas, y esto hay unos sites que las recogen todas, pusieron a Trump en el 2% en el voto popular. Sin embargo, cuando vas a los colegios electorales, la ventaja de Trump es mayor. Y además de eso, si considera que el elector de Trump está más fanático, o sea, tiene una causa, tiene una razón por la que ir, ya sea con razón o sin razón, pero está más ávido a votar, pues ese 2%, no necesariamente 2%, podría ser un poco más, y yo creo que eso es un poco lo que está viendo el ala demócrata, que es lo que yo digo aquí también en las últimas encuestas, tanto de Noticel como del Nuevo Día. En el caso Nuevo Día, en el corazón de Rollo da un empate a Pedro Pierluisi, en el caso de Atlas lo daba por un 8% de la encuesta de febrero. Cuando tú miras la demografía del electorado de Pedro Pierluisi, es el elector de 60 años o más, el elector que votó en la primaria del PNP ya en el 2020. Ese sector proporcionalmente va más a votar al evento electoral, por lo que mi hipótesis es que independientemente salga empate o 8% adelante, la realidad es que el día de elección eso va a aumentar, porque el electorado de Pedro Pierluisi, igual que el de Donald Trump, es el electorado que está más motivado o que siempre está más motivado a ir a la caseta de votación.
Sí, y ese es el movimiento que está viendo en Estados Unidos en este momento, especialmente en los barrios de los states. Las últimas encuestas ponen a Trump de alguna manera con esa militancia dominando de cara a unas elecciones, aunque falta bastante de aquí a allá. Obviamente está el juicio de Nueva York, que también está sonado en estos días, estuvo a decir la población del jurado, ayer era el opening statement. Y pues, la realidad es que yo sigo pensando lo mismo. Todos estos procesos, en vez de debilitar a Donald Trump, lo fortalecen, ¿no? De cara a las elecciones, lo siguen planteando como la víctima. Ayer dentro de las alocuciones en el opening statement de su representación legal, y las expresiones después en medio de sus representantes legales, estaba básicamente el planteamiento de qué es lo que de qué es este caso. Esto es un caso donde a nivel federal, ¿no?, las autoridades federales en su momento, bajo esos mismos hechos y esas mismas alegaciones, declinaron radicar cargo, ¿no? Y dijeron, mira, no vamos a presentar cargo. Entonces, un fiscal en Nueva York, estatal, tiene que hacer campaña, obviamente, porque tiene que buscar sus votos en su momento en un estado eminentemente demócrata, dice, no, aquí sí lo vamos a enjuiciar. ¿Y hasta dónde ese caso se aguante, no? Si ese jurado será capaz de encontrar unanimidad para encontrar culpable a Donald Trump de este asunto de utilizar fondos de la campaña para sobornar a esta actriz porno o esta actriz porno para que no hablara de una alegada relación de él con ella, ¿no? Una relación sexual. Y yo no sé si eso debilita, pero cada día veo que este tipo de juicio, de este tipo de proceso, lo que hace es que lo fortalece más ante su base, que lo sigue viendo como, de alguna manera, un mártir que está siendo perseguido por defender las causas que ellos creen que son las causas adecuadas. No creo que el resultado sea un debilitamiento electoral por este juicio. ni lo que saque de juicio, yo creo que va a ser un fortalecimiento electoral para Donald Trump. Porque, ¿qué puede salir en ese juicio de tú señalarle algo inmoral a Donald Trump? Si todas las cosas inmorales que se le podían señalar a Donald Trump se le señalaron desde la primera elección, ¿no? Y la gente votó por él, de todas maneras. Entonces ahora lo estás planteando como víctima. Y como Martín, no sé cómo madure eso y cómo
yo,
tú lo
veo. Yo, Iván, lo veo que hasta hoy, 23 de abril, la campaña de Donald Trump ha sido muy astuta en pintar el asunto, tal vez con mucha razón, por cómo se da y dónde se da y cuándo se da, de que esto es un esfuerzo demócrata para afectar su reelección y que es una persecución. Eso, lejos de si tú lo logras vender, ¿verdad? Si la gente lo compra, lejos de apaciguar tu gente, la viva. Hasta el día de hoy eso ha pasado. Pero ahora viene un juicio con testigos, ¿verdad? Y un poquito aquí es donde yo creo que podría complicársele para Donald Trump o podría ayudarlo más, ¿verdad? Si es infructuoso. Pero supongo que entre los testigos del caso estará la muchacha, ¿verdad? La Stormy Daniels, que podría... Acuérdate que este suceso, que al final del día es que Donald Trump tuvo relaciones con ella de índole sexual y después le paga para que no lo diga de cara a la campaña del 2016 que él ganó. Un poco, pues, los detalles él los ha negado, pero cuando tengas ahí la víctima hablándolo al detalle, pues tal vez podría tener un impacto en tu elección. Y lo otro, cuando Michael Cohen, que era su abogado y el que aparentemente, claro, el que dice, aceptó, de hecho, él fue convicto incluso por mentirle al Congreso de los Estados Unidos en la investigación de este asunto. Cuando tu abogado se siente y hable de que en efecto acordó contigo darle dinero y disfrazarlo para que mantuviera silencio. O sea, estas cosas creo que pueden tener su impacto político y aunque estamos hablando de una ventaja que tiene Donald Trump, tampoco es una ventaja irrecuperable de parte de Biden. Así que hay que ver cómo corre, sin contar que una convicción, que tal vez es un poco más improbable, que una convicción pues descartaría a las piratas. Así que la fecha en que se da, y ya empezó el juicio, va a haber un veredicto antes de la elección y bastante antes de la elección. Y cómo afectará lo que se testifique en ese juicio dependerá en parte de cómo lo presenta fiscalía y la prueba que en efecto la tiene, que al final del día, mira, son fiscales con sesgos políticos, fiscales demócratas que han corrido incluso en campaña como candidatos demócratas, que tiene su elemento político, y por eso yo creo que Donald Trump hasta ahora ha salido bien. Ahora viene el segundo elemento, cuando escuchas la prueba, ¿verdad? Y un poco pues tendrás un cuestionamiento de Donald Trump, sobre todo en su core, que es más ¿verdad? Fundamentalista o de creencia religiosa. Que no, eso no es compatible con tu tener, para el 2016 Trump estaba casado con Melania, ¿verdad? Tener una relación extramarital y después pagar para que no se ventile, pues no sé qué efecto eso pueda tener, si mucho o poco, en su electorado.
Es que lo que he visto también del sector más conservador o conservador religioso del Partido Republicano, ¿no? Que quizás es lo que estás pensando cuando haces alusión a ello. Lo que yo he notado de ese sector, Ramón, en Estados Unidos, incluso aquí en Puerto Rico, que ven de cerca o siguen de cerca la política de Estados Unidos, se vinculan con ella, es de que, mira, yo no estoy apoyando a Trump porque sea un referente moral conforme a lo que son mis creencias religiosas. Yo estoy apoyando a Trump porque en su momento, cuando se postuló en el 2016, hizo unos compromisos con nuestro sector, hizo unos compromisos con nosotros, ganó y los cumplió. Y por eso es que lo apoyamos. Y ahí yo creo que tienes un punto, ¿no? De hasta dónde lo que salga en ese juicio, lo que diga esta actriz porno, Stormy Daniels, pueda de alguna minarle apoyo en ese sector. Pero de lo que estoy viendo en ese sector es que dicen, mira, no, sabemos, no lo dicen así, obviamente, pero la traducción, ¿no? En Arroyo Habichuela es, sabemos que el tipo es un inmoral, que era un mujeriego, que habló de las mujeres de la forma en que habló, llevó una vida desordenada, pero cuando ganó, nos cumplió. Nos prometió unos jueces en el Supremo de corte conservador, lo cumplió. Nos prometió tal cosa, lo cumplió. Nos prometió ayudas económicas al sector de bases comunitarias, lo cumplió. Y estamos apoyándolo porque él nos cumple y los otros no. Eso es básicamente la forma.
Y te doy otro elemento también. Y si él no sale electo, es Joe Biden, y con todo lo que arriesga se arriesga en esa elección. Para personas que diametralmente están opuestas, ¿verdad?, a ciertas posturas del presidente actual. Mira, Iván, con eso el programa termina, cógelo suave por ahí.
Escuchamos.
Y no se despeguen, que ahora viene Sin Miedo.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.